Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular La Cultura como Trinchera. De 15 a 16 tenemos el placer de realizar este programa que para nosotros es un lujo, porque tiene como objetivo abrir, sí, abrir las trincheras o que tomes como decisión cerrar tus trincheras, pero fundamentalmente que tengas un pensamiento propio, un pensamiento tuyo, que tomes una decisión y que la lleves adelante. Por eso, la cultura como trinchera, para abrir, para cerrar, pero fundamentalmente para decidir. Y si decidís, es en base a tu elección. Es como decir tesis, antítesis, síntesis. Bueno, podés hacer tu propia síntesis. Por eso que podés tener tu propio pensamiento. Por eso que vamos por el pensamiento propio. Y por eso que hacemos todos los sábados de 15 a 16, desde hoy, La Cultura como Trinchera. Le envío un cariño muy grande a mi co-conductor, a Carlos Belloni, que se lo extraña, se lo quiere, se lo necesita. Así que besos inmensos, abrazos de todo este equipo, abrazos de Nicolás Giancaglini, nuestro operador en el área de producción, como siempre, de nuestro productor, nuestro querido Matías Luque, arroba Luque Mone, y todos presentes contigo, nuestro querido Carlos, un cariño muy grande para toda la familia, en especial para papá en su lucha y para todos, absolutamente todos los que integran cada una de esas células, como cada uno dice, que están dentro del cuerpo de papá y que se está fortaleciendo con el amor que ustedes le dan. Y un beso muy grande a tu mamá, que siempre ha estado estoicamente presente en nuestros programas. Un cariño muy pero muy grande. Carlos Belloni, este programa para todos los Belloni va dedicado a vos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, esta emblemática Radio Cultura de toda la vida, y vos nos sintonizás por dial, si colocás allí 97.9 y estamos nosotros, y si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional en todas partes del mundo. Y si no tenés ese toque mágico que solo Google Play te puede ver y bajás la aplicación Google Play Radio Cultura. Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Y tenemos el placer y el lujo de estar con vos. Y en estos momentos, siendo las 15 horas, 11 minutos, 37 segundos, se está haciendo una temperatura de 24 grados 6. Todo para decirles que estamos en vivo aquí en esta radio, vidriada a la calle, nos saluda la gente en Guido 1556, Guido entre Montevideo y Parera. Aquí estamos, citos en esta radio fantástica y maravillosa, que también quiero decirles que la atmósfera, el clima que hay en esta radio es estupendo. Y ahora decirte que, según el servicio Servicio Meteorológico Nacional, esta iba a ser la temperatura máxima del día de hoy, pero quiero aclararles para todos los que nos escuchan, no hay la humedad de los 24 grados que vivimos en primavera-verano, que ya estamos en la recta final al día de la primavera, día de la primavera que va a acontecer con mínimas entre los 10, 11 grados y máxima con 18 grados. Eso es lo que tenemos que saber. Vamos a tener en el día domingo a la noche, madrugada de lunes, gran probabilidad de chaparrones. Es más, mañana va a ser un día muy nublado. A la noche se esperan chaparrones al mismo tiempo que el día lunes en su madrugada, pero en el día no va a haber tanta oscuridad, va a haber probabilidad de apertura, de que esté entre nublado pero con una apertura de sol, lo que sí vamos a tener unas mínimas que van a estar entre los 9 y los 10 grados y máximas que no van a superar los 20, 21 grados. Esto va a ser un poco la semana que viene, y uno de los días más esperados que uno debería no fallar es el Día del Amigo y el Día de la Primavera. Por lo general son los dos días que el Servicio Meteorológico Nacional no debería estar tan alejado de la realidad. Alejado de la realidad nos dice que no va a acontecer un día de lluvia, así que nos preparamos para el inicio el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, y a su vez el Día de la Primavera, para un día en el cual entre nublado, pero con mínima de 11 grados, máxima de 18 grados, y lo que nos mata en el verano, que es la humedad, todavía no está aconteciendo. Lo que sí nos está matando es la sequía, la falta de medidas en algunos aspectos, y lo que nos está matando también es la falta de incomprensión y de empatía para con el otro, tema que ya vamos a tratar con nuestro invitado.
La cultura como trinchera. El programa que nos convoca a pensar.
Y vamos a pensar con él. Qué placer tenerlo, por favor, un lujazo para mí. Él es licenciado en psicología clínica, fue docente de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador, es autor de 14 libros, miembro del Board International de Counseling, IRCEP, y director general de OLOS Sánchez Bodas, primera escuela argentina de counseling. Estamos en comunicación con mi querido, mi estimado, un capo, no un capo mafia, un capo en lo suyo, Andrés Sánchez Bodas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Va,
Alejandra? ¿Bien y vos?
Bien, un placer tenerte, Andrés, un gustazo.
Bueno, me alegro que el 21 de septiembre sea un día agradable porque es mi cumpleaños, ¿viste? Entonces, bueno, por lo menos
va a estar muy bien, sí, Andrés, agradable. Así que justo clavado, 21 de septiembre, ¿y a qué signo corresponde siendo el 21 de septiembre?
Según dices, Virgo.
Virginiano, bien, todavía de Virgo. Bien, estás en el límite entre Virgo y Libra.
Sí, así que algunos que no entiendo mucho me dicen que tengo mucho de Virgo y algo de Libra porque estoy entrando en el Libra, no sé.
Ahí está. Bueno, Andrés, venimos hablando de la esencia del hombre. Y después hubo un entrevistado, empecé hablando de la esencia del hombre, que prefirió darle el nombre de identidad a alguien que vos conocés y de experiencia, que es Eduardo Rodríguez, filosofía, que es un genio. Después continué con...
Perdón, te agradezco la invitación, no te lo dije.
No, por favor, el lujo es mío. Bueno, después continué, Andrés, con Fortunato Malimachi, y me dice, Alejandra, en lugar de esencia, prefiero hablar de las esencias del hombre. ¿Qué opinás vos en torno a esto?
Coincido con el último disertante. Yo no creo, a ver, lo podemos echar a largo, además es un temazo filosófico que viene de los griegos, de los chinos.
Exacto.
De la historia de la humanidad. A mí no me gusta hablar de esencia, ¿entendés? Sí de esencias, porque creo que los seres humanos tenemos varias peculiaridades. En principio, bueno, sabés que somos un mamífero, ¿no?
Sí.
Un animal mamífero. Así que somos en principio seres biológicos, y según las investigaciones de las neurociencias, el feto imagina, quiere decir que somos primero seres imaginantes, ¿eh? Después salimos al mundo, porque parece que es así, en nuestra potencialidad organísmica tenemos la posibilidad de ser seres sociales.
Exacto.
Y, seres psicológicos y seres espirituales. En ese orden, ¿eh? Después,
sí, sí.
Bueno, hoy vos y yo, que ya somos grandes, yo soy más grande que vos, obviamente, pero bueno, todo eso se junta y no es que uno está primero que el otro, pero en la evolución de nosotros, primero somos seres mamíferos biológicos, el feto, como te dije,
exacto,
sale al mundo, ¿no? Bueno, según un tal autor, Otto Rank, pasa por el famoso trauma de nacimiento.
Exacto.
Que está muy discutido, el tipo de parto, más adecuado, menos adecuado. Bueno. Después nos encontramos con el otro. Vamos a imaginar una situación ideal, a ver, mamá y papá.
Sí.
O quienes cumplen ese rol.
Quienes lo representan, sí.
Sí, no importa si son mamá y papá reales, bueno, no importa. Primero fuimos uno solo con mamá, después, bueno, aparece el papito,
sí,
el que representa ese rol, y el nene en las primeras etapas, hasta más o menos 2 años y medio, ahí depende, habla en tercera persona,
¿no? Es verdad.
No habla desde sí mismo, no dice yo, vamos a suponer que el nene sea un nena, nena se llame Alicia, vamos a inventar. ¿Cuál es Alejandra, vas como vos? Cuando empezaste a hablar, empezaste a decir, nena quiere.
Es así.
No sabías tu nombre,
no.
¿Cierto? Aproximadamente 2 años y medio, 3, depende de las estimulaciones, un día decís, yo quiero. Ahí se adquiere lo que se llama el sí mismo, noción de sí mismo, yo. Y ya sos un ser social.
Sí.
Y ya estás en vinculación con el otro, ¿ok? Y después, bueno, en la evolución aparece lo que se llama el mundo psíquico, y aparece el mundo espiritual, que tiene que ver con la trascendencia. Cuando yo digo espiritual, no me refiero a la noción religiosa.
Clarísimo.
Aunque bueno, también los que creen en eso, bueno, le incorporarán la noción religiosa, pero no es necesario. Ser espiritual, vos puedes ser atea y espiritual, y puedes ser religiosa.
Clarísimo, clarísimo, porque es en el sentido de la trascendencia, clarísimo.
Exactamente. Es decir, en síntesis, somos seres cuaternarios.
Bien.
Biológicos, sociales, psicológicos, espirituales.
Bio, psico, social y espiritual.
Y redondeo. Y por otro lado, otra peculiaridad que tenemos, que si bien somos seres emocionales, porque somos mamíferos, tenemos emociones, cuando aparece el razonamiento, que más o menos coincide cuando aparece la noción de sí mismo, entonces empezamos a razonar desde el punto de vista lógico, ¿no? Despacito, como proceso, ¿no? A lo que son emociones las transformamos en sentimientos.
Exacto.
Por eso, si a mí me preguntan si tenemos una esencia, yo digo que no, pero si me quiero jugar por una, somos seres sentimentales.
¡Qué bien!
¿Eh?
Qué bien.
Pero no en el sentido de la revista Para Ti.
No, me encantó. Somos seres sentimentales, me encantó.
Y sí. Y sí, porque transformamos las emociones en sentimientos, y los sentimientos son los que nos guían nuestras conductas. Después, bueno, nuestro yo, nuestro sí mismo, como queramos llamarlo, lo regula, ¿no? ¿Viste lo que famosa tendencia al desarrollo, tendencia actualizante, pulsión de vida? Hay muchos autores.
Andrés, nosotros, y más desde la psicología, no, me encantó el análisis, y más, y tenemos tiempo, vamos a continuar analizando. Desde
no
la
sé cuánto tiempo tenemos.
Tenemos hasta las 16, así que quédate tranquilo.
Quédate tranquilo.
te quiero preguntar, la parte de necesidad de aprecio positivo incondicional, a mí me parece fundamental. No. A mí me parece que es uno de los cimientos que, cuando hablamos de la psicología humanística, vamos a decir que el referente en Argentina es Andrés Sánchez Bodas, por eso que trato este tema, tiene que ver con que partimos de una necesidad de aprecio. Y cuando se hace el análisis de la falta de aprecio positivo incondicional que genera la falta de aprecio en uno mismo, para mí es uno de los cimientos básicos para la continuidad. ¿Cuál es tu punto de vista y expresalo?
El mismo que vos. Es decir, a ver, hay otro debate ahí. Si esa necesidad de aprecio positivo es biológica, yo creo que es biológica, pero hay otros autores que dicen que no, que es adquirida, que es en relación con el otro. Yo digo que es un mixto en realidad. Es biológica, pero depende de la relación que tengas la suerte o la mala suerte de tener con quienes te educan, o con quienes te contienen, o con quienes te escuchan, ¿no?
Sí.
Es decir, pero es una necesidad primaria. Si no se satisface, vamos a tener problemas cuando seamos grandes, ¿eh? Porque vamos a estar buscando eso, ¿no? Que nos quieran, que nos aprecien, que nos contengan, que nos escuchen. Si no nos escucharon bien de chicos, vamos a buscar ayuda de grandes, ¿entiendes?
Es así. ¿Y cuántas veces, Andrés, justamente encontrarás casos en los cuales tenés esta necesidad de ser querido, querido de manera permanente y desde un punto de vista de un vacío tan grande que lo seguís buscando durante toda una vida?
Sí. Y sí, mira, más aún, ahí habría que agregar otro concepto, que cuando no hay aprecio positivo incondicional, hay aprecio positivo condicional.
Exacto.
Que eso es una gran diferencia, ¿no?
Una gran y notable diferencia.
Profunda,
sí.
¿No? Te quiero, sí. Cumplís con lo que yo digo. Si no, no te quiero. ¿Entendés?
La pregunta sería, ¿eso es querer, Andrés?
No lo es. No. Querer es aceptarlo tal cual es. Es comprenderlo. Bueno, no aprobar todas las conductas que haga el otro, obviamente, ¿no? Pero, mira, hay un ejemplo que siempre lo cuento porque es muy... Creo que lo conoces, ¿no? Que dio Carl Rogers, uno de los autores más importantes del humanismo. Que el ejemplo que da fue un norteamericano. Entonces el ejemplo que da es muy norteamericano. Pero bueno, él imagina una pareja, un matrimonio, con un nene mirando una televisión, un partido de béisbol.
Sí.
Deporte, vos sabés, muy...
Sí.
Muy allá visto, ¿no? En Estados Unidos. Uh-huh. Y están sentados mirando partidos de béisbol, con, por supuesto, una cerveza en la mano, que es lo normal en esa cultura, mirando el partido. Entonces hay un bebé llorando a 2 metros de distancia en una cuna. El niño de 5 años se levanta, agarra un bate de béisbol y va rumbo a la cuna para, evidentemente, destruir a ese... ser, es una broma como lo digo, ese ser repugnante, asqueroso, que le vino a quitar el lugar que tenía en el mundo, ¿entendés?
Sí.
Va con el bate para romperle la cabeza. Bueno, ahí Roger dice, ¿qué hay que hacer? Primeramente, obviamente, impedir que lo haga, ¿no? Es obvio.
Sí.
Es obvio. Bueno, pero hay 2 conductas posibles. Una es incondicional y la otra es condicional. Fíjate vos, la incondicional sería, John, vamos a poner John aquí. John, está mal lo que estás haciendo, no lo hagas.
Sí.
Y se le impide.
Sí.
Esa sería incondicional. Pero entiendo la manera que se le pueda comunicar a un niño qué es lo que tenés ganas de hacer.
Exacto, sí. Porque le das lugar a su necesidad, que está mal, pero es su necesidad.
Está mal, pero es una necesidad que el chico siente y su organismo lo siente.
Exacto.
No solamente su organismo siente, quiere sacarse de encima ese rival que le apareció, ¿entendemos?
Sí.
Y la otra es, sos malo.
Claro.
Por lo que vas a hacer.
Ahí está la condicional.
Entonces el nene, está investigado esto, que si eso se... A ver, si pasa una vez sola no pasa nada, obviamente, ¿no? Vamos a hablar claro, una vez se te puede salir.
Sí, pero en la repetición te queda sos malo.
Exactamente. Y el nene, como necesita ser querido, porque eso parece que viene en nuestra cualidad humana. Bueno, también si ves un perrito, necesita ser amamantado por la perrita.
Sí.
Y si ves un león, un leoncito, ves que busca a la madre, también necesita ser querido, fíjate, y aceptado.
Sí.
Pero entonces, como el nene necesita ser querido, va a empezar a dudar de lo que siente.
Exacto.
Este es el planteo. Y entonces, si eso se sostiene, va a alejarse, se va a alienar, diríamos en términos nuestros, se va a alejar de sí mismo. Yo siento enojo, pero no lo debo sentir.
Claro.
Está mal. Entonces no siento el enojo, pero mi organismo me dice que estoy enojado. Y ahí empieza una contradicción interna entre el organismo y el yo, la noción de sí mismo, que eso puede venir, si se instala de una manera constante, en una problemática, hasta te diría, importante.
Y es más,
si queremos ser graves, hasta la locura puede llevar, ¿no?
Exacto, sí, yo te voy a nombrar
estoy exagerando, ¿no? Pero
a alguien, puede llegar. Te voy a nombrar a alguien que en una cátedra me dijo, no me dijo, en realidad lo expuso. Dijo, uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Eso escribió un día Andrés Sánchez Bodas, es decir, vos. Escribiste,
yo dije eso.
Exactamente. El primer día que te conocí, escribiste en el pizarrón, uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Y no me lo voy a olvidar nunca.
Bueno,
como tampoco me voy a olvidar en relación a lo que estás diciendo, el amor es lo que cura y el desamor es lo que enferma.
Exactamente. Y fíjate, ahí gracias por recordármelo. Ahora me estoy acordando de la escena, mira, cuando me la recordás. Es una frase que yo he dicho muchas veces, pero a veces me la olvido. La voy a volver a decir cuando dé clases. hay una cosa que también hay una confusión ahí con respecto al amor, ¿no?
Sí.
A ver, pues interesante eso. El amor es un sentimiento que resulta de actos del amar. El amar es un verbo, ¿se entiende?
Sí.
Entonces nosotros como padres, o adultos, o educadores, o hermanos, ¿no? Tenemos que hacer acciones de cuidado del otro, ¿no es cierto? De escuchar al otro, y el otro se va a sentir querido, y si es más profundo se va a sentir amado. ¿Se
Exacto.
entiende? Pero lo que si un padre o una madre o quien sea lo educa condicionalmente, no lo está amando. Está queriendo que ese pibe o esa piba sea como él quiere que sea, ¿no?
Exacto.
Como, ¿entendés? Bueno, parece muy simple decirlo, ¿eh? Pero es así en la práctica, se observa.
Obviamente, es muy simple decirlo, ahora es complejo vivirlo, pero lo que estás diciendo es textual, es así, porque cuando uno lo vive, cuando uno lo tamiza, cuando uno justamente se analiza, te das cuenta de que es una realidad, pareciera muy embuido cuando nosotros lo hablamos en la teoría, pero no, es así, es algo que después con el devenir y con un trabajo personal, como vos lo manifestás siempre y también intentando la trascendencia, porque creo que el objetivo cuando llega a ser desde este lado, desde la trascendencia, implica más allá de un darte cuenta, es darte cuenta y obrar en consecuencia. Ahora, Andrés, vamos a ser sinceros también, a veces no es nada fácil darte cuenta, porque cuando vos mantuviste una ceguera, y ojo, es responsabilidad propia también, mantuviste una ceguera, ir quitándote las vendas es difícil, no es trabajo fácil, pero tenés la recompensa, sos vos mismo.
Mira, hay un autor que obviamente vos conocés, pero no todo el mundo tiene por qué conocerlo, que se llamó Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, que decía, uno no es responsable por lo que hicieron de uno, pero uno debería hacerse responsable por lo que hace uno con lo que hicieron de uno.
Exacto.
¿Sabes por qué esa frase me encanta? Porque yo estoy un poco cansado, yo hace 50 años me recibí, ¿no?
Sí.
De escuchar muchos colegas de diferentes orientaciones que insisten mucho, y no está mal que se insista un poco, ¿no? En trabajar tu infancia, cómo fueron tus padres, ¿viste? Me parece importante, no digo que no, ¿viste? Pero se quedan como pegados al tema de la infancia, lo cual no digo que no sea importante. Pero terminamos en ese famoso dicho que siempre mamá y papá tuvieron la culpa de lo que me pasa. Te digo, yo lo he vivido en mis análisis cuando yo era joven, ¿no?
Sí.
Hasta que un día alguien me lo hizo comprender, mi maestro, Manuel Artiles, que falleció, pobrecito, hace poco. Me dice, en realidad uno debería aprender a perdonar.
Sí.
Porque los padres tuyos y míos, y los de los que están escuchando, hicieron lo que pudieron.
Sí.
Salvo que sean unos psicópatas perversos, no sé, degenerados, violadores, no sé si me entiendes.
Clarísimo.
Uno ya tenía mala suerte de tener. Pero normalmente, mi papá, mi mamá, tu papá, tu mamá, hizo lo que pudo por su historia, su educación, ¿no? Y te quiso como pudo. Y eso de andar quejándose toda la vida, que viste que hay gente que se la pasa quejando toda la vida de los padres que le tocó, no sirve para nada. Por eso la frase de Sartre me encanta. Basta, ya está, hicieron lo que hicieron conmigo, no sé, bueno, ahora, ¿qué hago yo con eso? Y eso es lo que vos decís.
Exacto.
Que es difícil.
Exacto.
Sacarse ese ropaje, ¿no? Hay un libro muy interesante que creo que vos lo has leído, que ya es histórico, ¿no? Y me parece que hasta puede ser de modé hoy, que se llamó El Caballero de la Armadura Oxidada.
Sí, sí.
Bueno, me parece que ya pasó de moda ese libro, pero al margen, era muy bueno porque te mostraba, era un libro de autoayuda, con el cual yo mucho de acuerdo no estoy, porque más o menos repite todo lo mismo, pero ese me gustó en particular, porque mostraba cómo uno puede ponerse una armadura para defenderse de las situaciones adversas, y después se te oxida la armadura.
Exacto.
¿Viste? ¿Y cómo hace para sacártela? Bueno, para eso estamos nosotros, los psicólogos, los counselors, para ayudar a esa persona que despacito le ponga antióxidos, una metáfora, obviamente.
Sí, para vivirlo, porque en definitiva el caballero y o caballera que puede ser de la armadura oxidada viviendo su propia experiencia, y en esa experiencia también con las lágrimas, los duelos, el atravesar y demás, pudo quitarse su propia armadura. Igual es para leerlo porque es maravilloso.
Es muy bueno.
Es
dice
un gran
caballero.
Libro.
En realidad hoy creo que si se escribía debería decir el caballero y la caballera y la no sé y la dama, porque es un libro que habla de un hombre, pero las mujeres pasan por lo mismo.
Exactamente, pasamos por lo mismo, por eso es que te lo manifesté así. Y en relación a lo que estás diciendo, Andrés, sí, es tan importante una capacidad, y yo, que es la de perdonar al otro, pero que en definitiva también me parece que es más importante, que es perdonarnos a nosotros mismos. Sí, sí, porque sí, si no, nos quedamos en algo que es el resentir permanente, resentir, resentir, sí, que es el resentimiento. Y en definitiva, sí, terminamos tomando de nuestro propio veneno.
Sí, mira, ¿sabes qué lindo lo que decís? Porque yo tengo otra frase, que a lo mejor también la escribí en algún pizarrón alguna vez. El resentimiento es un óxido que oxida el alma del resentido.
Exacto.
Exacto. Porque le hace daño a otro, evidentemente le hace daño al otro, ¿no? Al que con el cual uno está resentido. Sí. Pero en realidad el resentido se hace daño a sí mismo.
Exacto.
Porque sufre y encima se rigidiza y se estructura de una manera, hasta estoy poniendo cara de resentido ahora que hablo con vos.
Sí, es que uno se pone, sí, lo vivencia. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Hasta con los dientes apretados, ¿no?
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Te odio, no te quiero más, te quiero matar, ¿no? Esas cosas que alguna vez nos ha pasado a todos.
Obviamente.
Estar muy enojado con alguien. Pero una cosa es estar muy enojado, y otra cosa es quedar resentido, ¿me entendés? No es lo mismo.
Obvio, quedarte instalado.
Es instalado ahí, en ese enojo, en ese sentimiento enojoso. Y hay gente que se instala, ¿eh? Años, ¿no?
Hay gente que se instala una vida.
Sí. Y otro sentimiento fulerísimo, digamos, que también es difícil sacar, es la culpa.
Ay, igual que vos, iba a decirte eso.
Ah, mira vos.
Ay, Andrés, iba a decirte eso, el otro sentimiento. Aparte de quitar el resentimiento que yo a lo largo de los años he aprendido, es a quitar la culpa, porque me he dado cuenta que no sirve de nada. Parezco la crucifixión de Cristo y en realidad no haces nada. Es también para uno una protección muchas veces, Andrés. Uno a veces se protege en la costumbre, en la culpa, y te quedas ahí. Yo creo que del diccionario habría que cambiar culpa por responsabilidad.
Estoy totalmente de acuerdo. A ver, es inevitable que uno, si siente que hizo algo malo con alguien...
Sí, sí, lo sienta, pero no quedarse en la cruz.
Y se sienta culpable, ¿no es cierto? Y se haga responsable de ese acto malo. Está muy bueno lo que decís, Alejandra. Es decir, poder cambiar ese sentimiento de culpa, eso es que es inevitable cuando uno dice, uy, qué macana me mandé, ¿viste?
Sí.
Uy, qué daño le produje a un amigo, una amiga, a mi pareja, a mi hijo, no sé. Y es lógico que aparezca la culpa, es un sentimiento humano. Pero si yo logro girarla, muy bueno lo tuyo, ¿eh? Si logro girarla, bueno, me hago responsable de lo que hice. Hice algo malo, pero lo puedo reparar.
Claro.
En cambio, si me quedo instalado en la culpa, no reparo nada, ¿entendés?
Claro.
Si me hago responsable, mira, fulana de tal o fulana de tal, ponle de tu pareja, invento. Mira, me equivoqué, cometí un grave error.
Exacto.
Discúlpame, ¿no? Y bueno, me responsabilizo. ¿Qué puedo hacer para reparar esto?
Sí, la responsabilidad repara, la culpa te instala y repetís. Sí. Y repetís, porque te quedás anclado en la culpa.
Exactamente. Y a veces hasta sometido a la otra persona. Como te sentís culpable,
empieza el sometimiento.
Exactamente.
Es inmediato.
Muchos vínculos instalados así, ¿eh? Muchos vínculos. Por errores que uno cometió. ¿Quién no ha cometido errores en la vida? ¿No? Uno se queda instalado en la culpa. Pero si me hago muy bueno lo tuyo. Si me hago responsable, puedo reparar. Puedo modificar esa relación, la que sea.
En relación a lo que decís, Andrés, ¿qué opinás de la actualidad con esto que se habla discurso del odio?
Ah. Mira qué pregunta me haces. Mira, me causa gracia. En realidad no me causa gracia, me causa tristeza.
Claro.
En realidad, ¿no? Porque se utiliza eso políticamente.
Obvio.
A ver, esto es de todos los lados, ¿eh?
Estamos hablando de oficialismo y de oposición, no importa. Ambos dicen lo mismo.
Sí, están con esa. A ver, yo creo que. ¿Sabes por qué? Yo creo que para algo sirve. Para algo político sirve, ¿entendés?
Sí.
Para dividir sirve. Dividir reinarás, dice el famoso dicho.
Sí.
¿No es cierto? Pero es lo mismo. Si me quedo instalado en el odio, en una relación determinada, me quedo instalado en el resentimiento.
Sí.
¿Entendés? Es lo mismo. Estar instalado en el odio es no resolver nada. ¿Entendés? No, impide el diálogo, impide la comprensión, impide la empatía, la palabra que queramos poner.
Sí.
Y creo que lo que lamentablemente está pasando en este momento en nuestro país. Mira, mi hijo mayor vive en Estados Unidos. Y allá está pasando exactamente lo mismo.
Sí.
Entre los partidarios de Trump y los partidarios de Biden. También se odian, ¿entendés? Aparece el odio, ¿entendés? Y el odio es una emoción, eso es lo peor. No es un sentimiento, es una emoción. Y el odio hace que uno haga cosas mal, hasta violentas, ¿entendés? Ese es el riesgo. Desde el odio aparece la violencia, ¿se entiende?
Sí.
Tengo que destruir al otro, ¿entendés? El otro no es un semejante, ¿cierto? El otro es mi enemigo, ¿entendés? Igual. Y de ahí se establece, entre comillas, o no entre comillas, una guerra.
Ahí va.
Eso. Y eso es muy dañino. Pero bueno, así está el mundo. Viste que en varios países está pasando esto, ¿eh? Sí, en varios.
Está aconteciendo también, hablando de las elecciones, Biden y Trump, tiene que ver con lo que se viene ahora en noviembre, que no es elección a presidente, pero sí son las elecciones legislativas que se van a llevar a cabo. Está pasando con Lula y Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, en donde hubo dos muertos. Y acá estamos en la misma situación, mismo, es decir, el mundo. Sí. Yo creo que hay una gran lucha intestina, interna, que tenemos a nivel mundial.
Sí. No quiero hablar de política, pero es un sistema que está decayendo.
Claro.
Esto de la globalización, que apareció como algo muy bueno, y es bueno en algún aspecto, está generando también y más te diría, la copia también. ¿Viste? De golpe, si pasa en Estados Unidos, ¿por qué no va a pasar acá?
Exacto.
Bueno, ya los rusos con los ucranianos, ¿no?
Sí.
Mira, yo tengo amigos en España que hay mucho problema, ¿eh?
Están muy mal
en España.
Sí. Yo tengo un referente que siempre nos sale en Alemania y están muy mal, me dice también Carlos.
Sí. Eso genera mucho enojo, mucha bronca. Mira, acá vos lo vivís. Yo vivo en Buenos Aires, creo que vos también, ¿no? En Capital.
Sí.
¿Viste? Te tenés que cuidar, porque en cualquier momento te dan una trompada, más o menos, si mira mal a alguien.
Sí, es verdad.
Discusiones en el ascensor, discusiones en la vereda, no sé. Estamos muy enojados. El mundo está enojado.
¿Y cómo podemos combatir el enojo? Y por otro lado, te quiero preguntar, Andrés, ¿cómo podemos fortalecer la autoestima?
Ah, bueno, mira. No me gustaría hacer teoría, pero algo tengo que decir.
Sí.
Si hubo un autor que, entre muchos, obviamente, ¿no? Pero bueno, que por algo fue candidato al Premio Nobel de la Paz, no sé si sabes, Rogers.
Sí.
En el año 1987 fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Porque intentó hacer algo que es llevar su concepción del encuentro con el otro, que vos lo voy a decir porque lo que escuchan la radio no lo tienen por, vos lo conocés, pero no lo tienen por qué conocer, ¿no es cierto? Que es esto de la comprensión empática. Que fíjate vos, cuando yo digo esto me produce un resquemor, porque se está usando la palabra empatía con tanta liviandad en los medios, ¿no? Todo el mundo habla de empatía, ¿viste?
Todo el mundo.
Sí, pero pará. Es una palabra muy profunda. Ser empático no es que me caíste bien, ¿viste? Y yo te conocí un poquito, ¿no? Por eso Roger no habla de empatía, habla de comprensión empática, que no es lo mismo.
Es verdad.
No es lo mismo. Yo te quiero comprender empáticamente a vos o vos a mí. Tenemos que hacer un trabajo juntos. No es que te conozco mañana, te invito a bailar y ya vos me decís, ¡ay, qué empático que es Andrés!
Sí.
Si no me conoces todavía, ¿me entendés? Yo qué sabe. La otra actitud que Roger investigó, viste, en el marco de la terapia y de la ayuda, es ser lo más incondicional que uno pueda hacer con el otro. Lo que hablamos antes, ¿no? No se puede ser totalmente incondicional, es un absurdo, pero por lo menos intentarlo, comprender el mundo del otro, ¿se entiende?
Sí.
Y el otro ser congruente con lo que a uno le pasa. Con lo que uno siente, piensa y hace. Si eso se logra, lo que hace Rogers, mirá qué interesante, empieza a generar grupos.
Claro.
Lo que llamó grupos de encuentro. A veces hasta de 1000 personas.
Sí.
Y se va a Irlanda y trabaja con los del norte y los del sur. Y se va a Sudáfrica y trabaja con el apartheid. ¿Entendés? Y también hace cosas con el gobierno norteamericano. Pero bueno, son tareas sueltas.
Sí.
A veces yo me imagino algo loco, porque viste que yo soy medio loquito,
sí,
con las ideas que se me ocurren. A mí me gustaría, no sé, ¿puedo ser delirante?
Sí.
¿Qué pasaría si a todos los que están en el Congreso, diputados, ¿no?, los invitáramos a un campo, hiciéramos un grupo de encuentro, donde se empiecen a hablar, no desde la política,
desde ellos mismos,
como personas?
Sí.
Mira, es un delirio, porque...
Pero sería fantástico.
Sí, ¿no es cierto?
Y los humanizaría.
Un poquito. Lo que podemos hacer nosotros, como profesionales de esto, bueno, en cada acción que haces, vos ahora en tu programa de radio, y cuando atendés a alguien, y con un grupo de amigos, y de vez en, podemos hacer pequeños movimientos para generar en los vínculos que tenemos estas tres actitudes.
Bien.
Quizás ir mejorando un poco, porque la verdad, ni vos ni yo somos presidentes de un país, podemos...
Y además, no, pero en nuestra vida diaria...
En la cotidianeidad.
En la cotidianeidad. Ir sumando de alguna manera. En la cotidianeidad.
Sí.
Y en cada una de las relaciones, porque cuando muchas veces te referís al amor, siempre se vincula con la pareja. No, el amor está en todas las relaciones.
Sí, claro.
En todas las relaciones. Entonces poder ir fortaleciendo. Es verdad que son estas tres actitudes. Me parece muy interesante en cada una de las relaciones, porque ahí se fortalecerían los vínculos. Y ¿Cómo trabajamos la autoestima cuando está absolutamente resquebrajada? Con estas tres actitudes, ¿y qué más, Andrés?
No, y algunas metodologías específicas que existen. Estamos hablando de atender a alguien en esa circunstancia.
No, y en la vida en general. Para alguien que te está escuchando y que diga, Andrés, la verdad es que tengo mi autoestima destruida, me he dado cuenta.
Sí. Bueno, lo mejor que podría hacer es pedir ayuda, te aviso, porque es muy
difícil.
Bueno,
esto era lo que iba.
Sí.
Pedir ayuda.
Y sí, mira,
pedir ayuda. Si nosotros podemos pedir ayuda a la mayoría de las personas cuando lo sentimos, sería fantástico.
Y sí.
Fantástico.
Mira, es una condición humana el pedir ayuda igual, ¿eh? Lo que pasa es que se pierde. El bebé nace pidiendo ayuda.
Exacto.
Y si no la ayudan, se muere.
Exacto.
Bueno, y las relaciones interpersonales surgen de un pedido de ayuda. Real, así, no explícito, ¿no? Es, a ver, vos me invitás ahora a la radio, ¿no es cierto? Y no me estás pidiendo ayuda. No me decís, ayúdame, Andrés. Pero alguna vez me pedís ayuda para poder comunicarte con tus...
Sí, oyentes, radioescuchas.
Me decía auditores.
Sí, estás acostumbrado a tantos auditorios. Sí.
No, y yo también me siento ayudado por vos. Porque, bueno, puedo comentar lo que pienso y puedo intentar ayudar a la gente. A ver, y cuando voy al club y juego un partido de tenis, con el grupo de muchachos donde juego al tenis,
también
intento llevar esa relación, y después en el tercer tiempo, como se llama, en el cafecito, en la gaseosa, iba a decir una propaganda,
gaseosa
que tomás. A ver, en la medida de lo posible, y si tenés la autoestima muy mal, pedís ayuda, porque solo no vas a salir adelante, ¿eh? Vamos a hablar claro, ¿eh? No es que yo te pueda dar un consejo, te tenés que fortalecer, hacer deportes. Bueno, hacelo, te va a hacer bien, correr, saltar, hacer deporte. Eso ayuda para que el organismo se fortalezca. Pero en realidad solo es muy difícil, ¿eh? Te soy sincero.
Coincido plenamente.
De la autoestima caída. Igual yo ahí tengo un concepto que me divierte. A ver, ¿te lo puedo decir?
Sí, me encanta.
¿Qué quiere decir autoestima? ¿Hay un autoestimómetro que la mide?
Es verdad.
Tengo 5 de autoestima, 8.
Es verdad.
Igual entiendo lo que se dice con autoestima caída, cuando uno está autodesvalorizado.
Sí, entiendo.
Pero a veces me causa gracia, como si hubiera una medida.
Pero en la mayoría de las cuestiones pareciera que tuviéramos algo que la mide. Es verdad lo que decís.
Sí,
hay que empezar a relajarnos de las medidas, porque a veces las medidas son más las que nos colocan nosotros que las nuestras. Como por a veces uno se pregunta, Andrés, ¿qué es lindo y qué feo?
Y eso es muy cultural.
¿Hay una medida en relación a lo que estamos diciendo? Absolutamente no.
No. Igual que lo que está bien y lo que está mal. Están discutiendo.
Claro,
también,
¿qué
¿no?
está bien, qué está mal?
Yo qué sé. Sí, hay cosas que son obvias, ¿no es cierto? Hitler fue un asesino.
Claro. Te iba a decir, no vamos a salir a matar a alguien.
Sí, pero fíjate que para los nazis fue bueno lo que hizo Hitler.
Sí, te iba a decir.
Y bueno,
depende también la perspectiva que lo mires.
Sí. Y sí, lamentablemente. Yo, obviamente, para mí fue un asesino repugnante.
Sí.
Pero debo también saber que hay personas que creen que hizo el bien.
Debo tener esa comprensión empática para con el otro.
Sí. Y sí, evidentemente los quiero lejos a esos, pero bueno, también entiendo que pueden tener esa mirada. ¿Qué quieres que te diga? Es así. Pero bueno, aunque yo no la tenga.
Andrés, bueno, te quiero preguntar. Sí. ¿Existe, porque muchas veces hay personas que te dicen amor incondicional, existe sí. la incondicionalidad o siempre hay alguna condición o la incondicionalidad es más una utopía? Te lo pregunto porque yo hace un tiempo lo que me he dado cuenta es que con los años te vas dando cuenta que la incondicionalidad para mí es más una utopía. Para mí, con los años, sí, me he dado cuenta que uno trata de llegar al incondicional y me parece fantástico porque como que no se llega. Y en mi juventud o cuando era más pequeña, hablaba más del amor incondicional, más idealizado, más de fantasía. Pero te lo quiero preguntar, porque en su momento, yo que tengo un psicólogo, Adrián Lifchi, le mando también un cariño a Roxana Quintana, que son los dos fantásticos, Adrián Lifchi y Roxana Quintana, y él me decía, porque yo comencé con Adrián, y él me decía, Alejandra, la incondicionalidad no existe. Vos sabés que nunca se lo comprendí hasta que después de un tiempo me cayó a mí un clic y digo, es verdad, es por lo que a veces quizás uno va, pero no es que está.
Mirá, coincido con vos. Mirá, primero cuando se habla de incondicionalidad, primero se habla, seamos claros, se habla en el contexto de una relación terapéutica, donde el terapeuta hace un esfuerzo importante, no lo logra del todo, es imposible, comprender al otro lo más que uno puede comprender al otro, ¿ok? Para poder ayudarlo a que se autocomprenda.
Exacto. ¿Okay?
Ahora, en la vida cotidiana.
Eso.
No, para, tranqui. En la vida de pareja, por ejemplo, vamos a la vida de pareja.
Sí.
O con un hijo. Uno intenta ser lo más incondicional que puede, comprender al otro, pero bueno, ¿viste? Uno también es un ser humano, donde tiene valores, ¿no es cierto? Otra condición humana es la valorización, ¿no es cierto? Vos dijiste recién lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo, ¿no? Eso los animales, en la naturaleza no existe eso.
No.
La naturaleza no valoriza, es lo que es. ¿Viste? Cuando uno ve un león matando una gacela, no es malo el león, está cumpliendo un instinto de supervivencia.
Exacto.
Pasa que uno dice, pobre gacelita que se la está comiendo, pero bueno, la gacela come pasto, en realidad, pobre pasto que se la está comiendo. Bueno, pero volviendo. Sí, yo creo que, mira, Roger lo que dice en un libro es que, a ver, lo dice claramente, si se pudiera ser incondicional, sería genial. Intentémoslo.
Ahí está.
Intentémoslo.
Intentémoslo.
Nomás que no salga, ¿viste? Sí, pero bueno. Lo mismo que ser empático. Tampoco se puede ser todo el tiempo.
No, dramático. Coincido. Pero está bien la diferencia que marcaste. Una cosa es la empatía y otra cosa es la comprensión empática.
Exactamente.
Son dos cosas diferentes.
Son diferentes. A ver, bueno ser empático con el otro, intentar acercarme. Otra cosa es la comprensión empática, es un trabajo, ¿eh?
Exactamente. Es un
trabajo, esfuerzo, que no siempre se logra.
Y con uno mismo.
Y sí, por supuesto. Bueno, eso es la congruencia.
Esa es la congruencia.
Que también es imposible estar todo el tiempo. A ver, uno necesita en la vida, vos y yo y todo lo que están leyendo, a veces construirse algunos personajes para poder subsistir en ciertas situaciones.
Obviamente. Una cosa son los personajes y otra cosa es la mentira, que ahí sería la diferencia.
Es otra cosa.
Son dos cosas diferentes.
Muy diferentes. Pero también, claro, si uno se compra el personaje, se está mintiendo a sí mismo y mintiendo.
Por eso te lo dije.
Una cosa es, y sí, es lo que dijiste, está clarísimo. A veces es inevitable, no sé. Voy a hacer un ejemplo tonto. Si voy a pedir un crédito al banco, a lo mejor me tengo que poner un traje y una corbata y aparecer
es
todo
así.
Serio.
Quizás no
quede muy bueno ir en vaquero, en jean, con
es
un agujero
así.
Y una remera que diga Yankee Go Home.
Textual, así es.
Me conviene ir bien vestido, es una metáfora lo que digo.
Sí, pero bueno. No, pero es, vale, sí.
Y a lo mejor yo en mi vida ando con una remera que se Yankee Go Home, un vaquero roto y una zapatilla. En mi vida no ando así, pero digamos, podría hacerlo. Pero si voy al banco, no, mejor no vaya así. Entonces uno se agarra una talle y dice, bueno, señor gerente, necesito que me preste un dinero. Y en la vida muchas veces hay roles que uno juega.
Sí. ¿Ves?
Y donde, bueno. Sí, a ver, es una utopía. Es una intencionalidad. Que a lo mejor algunos lo lograron. Quizás, no sé, quizás Mahatma Gandhi. Bien. Quizás. No sé, por algo lo habrán matado. Quizás Teresa, la
madre Teresa de Calcuta.
Que es la que ganó el premio Nobel y compitió con Rogers.
Exactamente.
Y bueno, sí, no sé quién se lo merecía más, pero creo que Teresa se lo merecía un poquito más.
Sí. Ahora te quiero preguntar también, Andrés, sobre dos temas. Uno de los temas, dale, me interesaría, dentro de tus 14 libros tenés, Andrés.
Sí.
¿Cuál recomendarías hoy?
¿De mis libros?
Sí. Uno que digas, Ale, este te recomiendo. Y a los oyentes, quiero decirles que hay cantidad de mensajes y agradecerles la infinidad de mensajes. Bueno, comentame.
Hay uno que está agotado, pero lo pueden buscar. Se llama Buscar un lugar en el mundo.
Bien.
Ese es un libro de difusión, que no es para profesionales.
No, ¿entendés? No, para todos y todas, digamos. Sí. Buscar un lugar en el mundo, por Andrés Sánchez Bodas.
Y otro que salió hace poquito se llama Puliendo Lentes.
¡Qué interesante!
Mira, en ese que lo escribí en Coequiper con colega Leo Idoni, hicimos una cosa. Mira, surgió algo muy interesante y usamos la metáfora de un filósofo llamado Spinoza, que cuando lo rajaron, lo echaron, lo que hizo cosas que a los judíos, él era judío, no le gustaron, le hicieron, lo excomulgaron, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Y se puso a pulir lentes para poder vivir, lentes para mirar,
¿verdad? Sí.
Y ¿sabes cómo surgió eso? Yo en la pandemia, él me escribió un mail, yo le respondí un mail, y un día le dije, che, Leo, si hacemos un libro de esto, y seguimos yendo y viniendo y viniendo y viniendo, y su libro se está vendiendo un montón. Se llama Puliendo Lentes, de Editorial Gran Aldea.
¡Qué interesante! Puliendo Lentes. Puliendo Lentes, sí. Andrés Sánchez Bodas, Editorial Gran Aldea. Vamos a ir.
¿Cómo abrir la cabeza, no?
Me imaginé. Sí. Puliendo Lentes. ¿Qué título?
Pulir tus lentes. Si vos querés ver bien, te compras anteojos, ¿no es cierto?
Sí.
Si querés verte bien a vos mismo,
pulí tus propios lentes. Qué interesante. Y ahora te quiero preguntar por un seminario que es la sesión única, que va a estar a cargo tuyo, que va a estar en dos módulos, el sábado 24 de septiembre y el sábado 29 de octubre, para invitar también a todos nuestros oyentes, de 10 a 15 horas, y la inscripción que está abierta. Contame de qué trata, porque estuve leyendo, pero decímelo vos.
Mira, en 50 años de trabajo me di cuenta de que hay situaciones límites, de toma de decisiones, que no remiten a un proceso prolongado. La persona necesita decidir.
Sí.
Y después quizás haga una terapia larga, ¿viste? Puede ser. O en el medio de una terapia, te voy a dar un ejemplo. Estoy atendiendo a alguien que tiene un problema de pareja.
Sí.
Es un ejemplo concreto que te voy a decir me pasó. Y me llama un domingo a la noche, muy angustiado, y bueno, lo cité el lunes a las 7:30 de la mañana.
Sí.
Y yo pensé que había tenido un problema grave con su mujer. No, era un señor que trabajaba en un banco importante y le ofrecían un cargo muchísimo más alto. Es como si hoy ganaras, no sé, 200.000 pesos por mes, y te ofrecen un millón de pesos por mes.
Sí.
Imagínate eso, ¿eh?
Bueno. Sí, sí.
Y hoy, ¿cuál es el conflicto? No, Andrés, si acepto, tengo que tomarme un avión dentro de 4 días, ir a Manhattan, a la sede central del banco, ¿no? Y es que nunca me pude subir un avión.
¡Qué bárbaro!
Bueno, entonces, a veces, en ciertas circunstancias, o tengo que tomar una decisión, la que sea, ¿no?
Sí.
En una sesión de hora, hora y media, hay una metodología que se puede aplicar para que la persona tome la decisión que sea.
Bien.
Después, bueno, a lo mejor necesitará un proceso más largo, puede ser. Pero, en principio, ayudar a alguien en una emergencia a tomar una decisión. Eso se llama sesión. Es todo un método que yo creé.
La sesión única, interesantísimo.
Sí, sí.
Para y que hace una crisis. Aquí y a la hora, a la inmediatez.
Exacto. que bueno, son situaciones límites.
Donde, sí, sí, sí.
No sé, tengo que decidir, estoy angustiado.
¿Y el qué hago? No
puedo,
sí.
Y no puedo bancarme un año de proceso, 6 meses de proceso.
Exacto.
Para ver qué decido. Tengo que decidir la semana que viene.
Clarísimo.
Con algo.
¿Cómo nos podemos inscribir a la sesión única?
Ah, hay que escribir un mail a sanisidro.
Sí.
@
Sí.
olossanchezbodas.com.
Muy bien, se lo sabe, lo tanteé a ver si lo sabía. sanisidro@olossanchezbodas.com. Matías Luque, mi productor, me dice aclará Olos con H por la cantidad de mensajes que están llegando. Me dice aclará Olos con H. Muy atento, me parece muy bien. Le gustó el programa a Matías Luque, como le gustó, me alegro.
San Isidro. Hay otro Olos que no tiene nada que ver con nosotros.
Por eso.
Que solo, sin Sánchez Bodas.
sanisidro@olossanchezbodas.com. Y para todo es Olos Sánchez Bodas. Andrés, ha sido un placer. Se nos fue una hora, bueno, ¿podés creerlo? Para mí, empecé.
Uy, ahí sí. Recién, estoy mirando el reloj. Sí.
Es increíble.
Creí que faltaba tiempo.
No, ya nos pasamos justo, como te había dicho.
Viste que el tiempo, una cosa es el tiempo cronológico, otra cosa es el tiempo que uno vive.
Otro
¿no?
tema.
Cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa rápido.
Es verdad. Andrés, te quiero mucho.
Lamentablemente, cuando uno la pasa mal, el tiempo tarda mucho.
Muchísimo.
Bueno, mujer,
Andrés, te quiero mucho, te estimo mucho. Igualmente, un cariño muy grande para toda tu familia. Te adoro. Gracias, igualmente. Andrés. Gracias.
Chao,
cuídate. Él es licenciado en psicología clínica, fue docente de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador, es autor de 14 libros, es miembro del Board International de Counseling, IRCEP, y director general de Olos Sánchez Bodas. Así, Olos Sánchez Bodas con H, primera escuela argentina de counseling. Olos Sánchez Bodas, y si querés ingresar en tu mundo, no en su mundo, en tu mundo tenés esta posibilidad de la sesión única que está en 2 módulos, 24 de septiembre, el próximo viernes 24 de septiembre, la sesión única para ello, del aquí y ahora que necesitas en este momento, la sesión única, me parece una idea brillante y también espectacular el libro Puliendo Lentes, yo me lo compro cuando finalizo en el día de hoy, que tengo todavía unas horitas, pero me lo compro, voy a comprar el libro de Andrés Sánchez Bodas, aparte tiene una expertise también en la escritura extraordinaria. Los módulos son, entonces, la sesión única, que es un seminario 100% online, sábado 24 de septiembre, que es el próximo sábado, ahí lo dije perfecto, y el sábado 29 de octubre, que es... ya tenés posibilidades para inscribirte con mucha más antelación. De 10 a 15 horas y resolvés ese problema que necesitas. Ingresa con la inscripción ahora mismo a sanisidro@olossanchezbodas.com. sanisidro@olossanchezbodas.com.
La cultura como trinchera. Una convocatoria a llenar nuestra existencia con pensamientos y valores.
Pensamientos y valores es lo que tratamos de engendrar en el día de hoy. Y nos encontramos el próximo sábado, sí, de 15 a 16, con mucho, pero mucho más, la cultura. Y si hablamos los sábados a las 15, es la cultura como trinchera. Chau, gracias, los amo.